COPE Salamanca.
Estar informado.
Buenas tardes, Salamanca. A nadie se le escapa que la población de nuestra provincia es una de las más envejecidas de todo el país. De hecho, el 14% de los castellanos y leoneses tienen más de 75 años y el 31% de ellos viven solos. El 39% de este colectivo tiene además dificultades para acceder desde la calle a su vivienda, bien porque no hay ascensor o porque debe subir de forma obligatoria las escaleras. Para este colectivo, que ayer ha celebrado su Día Mundial, son muchas las dificultades a afrontar cada día. Precisamente el defensor del mayor en Salamanca, Jesús Sánchez, alude a esas barreras arquitectónicas y de accesibilidad, no solo en las calles más céntricas de la ciudad, sino también en las comunidades de vecinos y viviendas.
La mayor parte de los pisos, casi en el centro de la ciudad, pues muchos de ellos o bien tienen ascensor que empiezan el primero, porque los bajos antes no tenían ascensor y tienen que subir escaleras, y entonces también los áticos también, que llegaban al ascensor hasta el tercero o el cuarto, y luego el ático pues no tenían tampoco ascensor. Y es uno de los mayores problemas que hemos tenido, porque eso se nos ha dado mucho por la zona de Bretón, de Paseo Canalejas, San Justo, toda esa parte por ahí, donde más problemas hemos tenido, llamando al informe al Ayuntamiento de Salamanca en Urbanismo y Medio Ambiente. Ellos mandan un informe de cómo se puede hacer toda esa accesibilidad, y bueno, pues luego ya es un problema que tienen cada los vecinos si quieren o no quieren pagar o no quieren pagar.
Lógicamente, en el caso de las viviendas particulares, es la comunidad de vecinos la que debe asumir el costo de la adaptación de los inmuebles. Cuando la accesibilidad se dificulta en las calles, el consistorio es el que asume la mejora de las infraestructuras. Y si bien el centro va peatonalizándose paulatinamente, el defensor del mayor indica que también se están recogiendo quejas de los vecinos en los barrios.
No solamente en el centro de la ciudad, que como sabes está haciendo casi todo peatonalizado, se han dado muchos casos y se han ido solucionando. Ahora mismo la carretera Ledesma, como sabes, la están haciendo nueva para que sea más accesible, y hay muchos sitios donde por lo menos donde va más la gente, que es a los centros de salud, a la iglesia o a los centros municipales, pues todos esos entornos estamos mirando para que se pueda solucionar. Y lo mismo nos pasa pues en otros barrios, pues que también hemos tenido que ir a la zona del Alto del Rollo por ahí. Bueno, pues hemos tenido que mandar informes al ayuntamiento.
Jesús Sánchez reivindica también la figura del gerontólogo en los centros de salud como imprescindible para atender las necesidades de los mayores de Salamanca.
Que deberíamos tener en cada sector, no en cada barrio, sino en sector, pues que dos o tres centros de salud hubiese por lo menos un gerontólogo, porque somos personas mayores y hay muchos en Salamanca, y entonces es necesario tenerlo, esta especialidad.
Soy Verónica Martín y ya en sucesos te cuento que un camión que circulaba esta mañana por la autovía 66 a su paso por Miranda de Azán ha echado a arder sobre las 11:52. Gracias a Dios no hay que lamentar ningún herido, solo daños materiales. Y en una ciudad de estudiantes y de turistas como Salamanca, en la que el ocio nocturno es parte de nuestra idiosincrasia, la ciudad está viviendo con especial horror ese suceso ocurrido en Murcia, en el que han perdido la vida y desaparecido también varios jóvenes este fin de semana a causa de un incendio en dos discotecas. Pedro San Ricardo, conocido empresario de un local de ocio nocturno salmantino, lamenta también los hechos, visiblemente emocionado.
Transmitir mis condolencias, nuestras condolencias, con las familias de las víctimas de esta fatal tragedia de Murcia. Y no sé, decir que lo que a nosotros nos concierne, yo como gerente de una sala de conciertos de Salamanca, tenemos muy en cuenta las medidas de seguridad, porque entendemos que es algo importante para este tipo de ocio. La seguridad sobre todo. Llámese puertas de emergencia, llámese extintores, y llámese todo lo que concierne a la seguridad. Para nosotros es la máxima de nuestro negocio, porque hablamos de personas. Entonces intentamos estar al día de todo esto. Tengo un estado de nervios por lo que ha pasado que, en fin, no sé, no me deja apenas ni hablar.
Es duro, sin duda. El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, se ha pronunciado también al respecto en su visita esta mañana a Salamanca para inaugurar el nuevo cuartel de la Guardia Civil en Santa Marta de Tormes. Estas han sido sus declaraciones.
Toda nuestra solidaridad con las víctimas, con las familias y amigos de esas 13 víctimas mortales. Una verdadera tragedia. En segundo lugar, dejemos que las investigaciones sigan el curso adecuado y el desarrollo, y se determinarán las consecuencias de esta fatal tragedia, y en su caso se tomarán las medidas necesarias y precisas consecuencias de esas investigaciones.
Y ahora hablamos del tiempo. El cielo está despejado, soplan vientos flojos variables y esperamos hoy temperaturas máximas de 33 grados, pero vamos a conocer ahora la previsión para mañana desde la Agencia Estatal de Meteorología, esta vez con Marta Alarcón. ¿Cómo estás, Marta? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. De cara a mañana en la provincia de Salamanca tendremos un ambiente despejado con temperaturas en descenso, quedándose en cifras de 32 grados de máxima. En Ciudad Rodrigo, 31, en Salamanca y Peñaranda de Bracamonteo, los 29 de máxima. En Béjar, el viento será de nordeste o norte flojo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en cuanto a deportes, claro que sí, a las 3 y 25 llegará Ramón Morales con toda la actualidad del deporte salmantino. Danos un adelanto, Ramón, por favor. Buenas tardes.
Buenas tardes, Verónica. Pues el palo más duro del fin de semana ha sido la derrota de Perfumerías Avenida en la final de la Supercopa contra Valencia Basket. Se va de vacío el equipo azulón de este torneo, ya pensando en la Euroliga porque tienen partido el miércoles. Las buenas noticias del fin de las victorias del Salamanca y de Unionistas, de las que hablaremos a partir de las 3 y 25 de la tarde, además también con los protagonistas del fin de semana.
Y así alcanzamos las 2 y casi 26 minutos. Estamos muy pendientes del caso de José Antonio Martínez. Estamos hablando de un experto montañero. Estaba sobradamente acostumbrado a salir a la sierra, pero la pasada Navidad, al realizar una ruta en Béjar, nunca más volvió a casa. Se estableció entonces un dispositivo de búsqueda que duró tan solo unos días porque el protocolo establece unas 6 o 7 jornadas para desplegar al personal de rescate. Pero 9 meses después sigue sin aparecer y 9 meses después Valeriano de la Calle, responsable de la Unidad Canina de Salvamento de Arrate, ha dirigido voluntariamente un operativo con más de 20 personas este mismo sábado para volver a rastrear la Sierra de Béjar. Sin embargo, no se ha dado con su paradero. Lejos de darse por vencido, el contacto directo de Valeriano con Merche, la mujer de José Antonio, le lleva a organizar una nueva operación para, a primeros de noviembre, buscar con drones y sobrevolar la zona que ya han peinado varias veces hasta encontrar el cuerpo de José Antonio.
Y los drones lo que hacen es, ellos hacen un mapa de la zona, ponen los colores que nos interesan buscar, ¿vale? Pues en este caso José iba vestido de rojo y de negro, ¿verdad? Pues ponemos el color rojo y el color negro, entonces hacen mapa, pueden hacer de toda la sierra y nos marcarían los puntos en lo que haya un color rojo, un color negro. Entonces tendríamos que acudir a esos puntos uno por uno. Vamos a suponer que no nos dé tiempo a nosotros, a los que vamos a subir ese fin de semana, a controlar todos los puntos. Esta información se la pasaré al capitán del Grain, del equipo de montaña de la Guardia Civil, para que sean ellos que acudan a los siguientes puntos que nosotros no hemos comprobado.
El trabajo no es fácil. Los voluntarios tienen que caminar previamente durante horas solo para poder acceder a aquellos parajes en los que deben buscar al desaparecido. Por eso, Valeriano demanda al 112 que ponga a su disposición un helicóptero que permitiría facilitar la tarea de búsqueda.
Que 112 había adquirido un helicóptero nuevo, pero siempre pueden transportar a 2 personas. Y han comprado uno, han adquirido uno ahora con 10 plazas, que para nosotros se lo vamos a pedir. Vamos a ver cómo tenemos que solicitarlo para poderle pedir para el día que vayamos a hacer la búsqueda, nos quiten el camino de ida y de vuelta, ¿vale? Porque los caminos de ida y vuelta pues son tremendos. O sea, cuando llegamos a la zona de trabajo ya estamos agotados, ¿vale? Y todavía nos queda hacer la zona de trabajo y volver. Y si nos quitamos la ida y la vuelta, pues vamos a poder trabajar muchas más horas de luz, vamos a poder trabajar mucho más tiempo y va a ser mucho más efectivo el trabajo nuestro. Y que vengan, simplemente tienen que venir, transportarnos al monte a primera hora de la mañana y recogernos a última hora de la tarde.
2:28, seguimos hablando del campo, pero en esta ocasión desde un sentido mucho más lúdico. No hay otoño sin setas, asegura la diputada de Medio Ambiente, Pilar Sánchez. Y es que este producto pone en valor no solo un recurso gastronómico imprescindible, sino también su importancia para atraer turismo a nuestros bosques y al medio rural, en definitiva. De hecho, la Diputación Salmantina ha establecido 6 jornadas micológicas que arrancarán el próximo 14 de octubre.
En el Parque Micológico Sierra de Francia, Béjar, Quilamas y El Rebollar se van a desarrollar 4 jornadas que comenzarán el 14 de octubre en Robleda, el 21 de octubre en Serradilla del Arroyo, el 28 de octubre en Escurial de la Sierra y finalizarán el 11 de noviembre en Candelario. En el acotado micológico Ribera de Cañedo se desarrollarán 2 jornadas, en Peñausende el 4 de noviembre y en Santiz el 25 de noviembre.
Esas jornadas consisten en la salida al campo en grupo hasta un máximo de 50 personas que estará acompañado por un guía responsable de enseñar a los participantes a identificar las especies. Después habrá charla micológica, una demostración, un show cooking en vivo, con degustación de especies recolectadas, y los interesados pueden inscribirse en jornadasmicosalamanca.es. Ahora, 2:30 de la tarde, continúa Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.